Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba quedó de nuevo entre los peores países del mundo, el peor del continente americano, en el informe anual de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa.
Tal como nos dice Abriel Reyes, Cuba figura en el lugar 172 entre 179 naciones.
En el listado de Reporteros Sin Fronteras, Cuba vuelve a aparecer este año en el peor puesto de América en cuanto a la libertad de prensa.
En Cuba, trabajar como periodista independiente es obviamente muy complicado, la prensa libre está prohibida por la Constitución y los valiosos periodistas que intentan cobrar las noticias, lo que pasa en el país, son víctimas de amenazas, de perseguición.
Emmanuel Colombier, director de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, cree que con Miguel Díaz-Canel la situación no va a cambiar.
Creemos que las cosas no van a mejorar, entonces Cuba, sin unas reformas profundas, sin una reforma de la Constitución, va a seguir siendo el peor alumno de la zona para la prensa y la del
Guillermo del Sol es periodista independiente en Villa Clara.
Mira, decir la verdad de lo que está pasando puede llegar a costar a cualquier periodista años de cárcel. Hay decenas de periodistas que, aunque no están unidos a la prensa independiente, han sido expulsados y algunos condenados por negarse a publicar una mentira o por publicar algo que se les prohibió que se publicara.
A nivel mundial, en cuanto a la libertad de prensa, Cuba ocupa el puesto 172 entre 180 países.
Reporteros Sin Fronteras detalla en su informe sobre la libertad de prensa que los periodistas independientes en Cuba enfrentan detenciones arbitrarias, golpizas, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de sus materiales de trabajo y cierre de sitios web.
Grisel González, del programa de Televisión Martí Antena Live, menciona algunos ejemplos de esa represión.
Rolando Rodríguez Lobaina, fundador del medio de prensa independiente en Cuba, Palenque Visión, ha sido víctima de esa represión.
Que una labor que también tienen que estar jugando en que estás en un lugar y cualquiera puede venir de momento y te da un golpe y tú no lo ves. Nosotros hemos tenido incluso graficado y hemos publicado las situaciones de represión, de golpiza a periodistas en cámara, donde la gente dice, no, a mí no me grabe. Y, o sea, es una cuestión verdaderamente difícil la labor que hay que hacer en Cuba con esto.
Un ejemplo de la represión en contra de los periodistas independientes en Cuba ocurrió el mismo día en que Raúl Castro simuló el traspaso de poder a Miguel Díaz-Canel. El periodista independiente Eidel Frometa Aye, de Palenque Visión, recogía opiniones en las calles de Las Tunas cuando fue víctima de las autoridades.
Esto ocurrió en Las Tunas el mismo día que Díaz-Canel estaba tomando el poder. Salió a recoger opiniones en las calles y unos paramilitares lo vieron entrevistando y le fueron arriba. Empezaron a lanzarle piedra, a decirle gusano contra funcionarios, a lanzarle piedra a la cabeza.
Y un periodista independiente de Cuba aseguró que el informe de Reporteros Sin Fronteras se ajusta a la realidad cubana de la prensa libre. Damaso Rodríguez amplía la información.
El periodista independiente cubano Alberto Méndez Castelló corroboró los señalamientos del más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, que asegura que Cuba sigue siendo, año tras año, el país peor calificado de Latinoamérica y un calvario para la prensa independiente.
Bueno, sí, yo creo que es muy atinado el reporte y está ajustado, como diría un jurista, a derecho, porque es público y notorio la censura que existe sobre la prensa. Y entonces, mira, realmente es cierto, la prensa libre en Cuba, los que estamos al margen de toda institución estatal, pues somos los más reprimidos, porque como es sabido, nos lleva a la cárcel, se utiliza todo tipo de trapacería contra nosotros. Y así.
El informe cita además detenciones violentas, arrestos, amenazas, campañas de descrédito, confiscación de materiales y equipos y cierre de sitios web, entre otros.
Pero los mismos periodistas oficialistas, los que trabajan en los medios oficiales, también son censurados y en ocasiones algunos de ellos ejercen no solo la censura, sino también la autocensura.
Y aunque el informe de Reporteros Sin Fronteras señala que Cuba mejoró un peldaño, quedó entre los 9 peores países del mundo en el lugar 172 de 179 países en la clasificación mundial de la RSF.
Previo a difundir su informe sobre la libertad de prensa, representantes de Reporteros Sin Fronteras debatieron en Washington sobre la situación en Cuba con directivos del Centro de Estudios Diálogo Interamericano.
Precisamente el director de programas de diálogo interamericano, Michael Camilleri, manifestó que Cuba debe cumplir y respetar las normas a las cuales accedió a nivel internacional en la esfera de los derechos humanos.
Con este representante de diálogo interamericano conversó nuestra corresponsal en Washington, Carmen María Rodríguez.
Para abordar el tema, hizo un intercambio con Radio Martí el director del programa del diálogo interamericano, Michael Camilleri. Camilleri dijo que al haber suscrito acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, Cuba debiera cumplir con lo acordado.
Sobre el tema de Cuba, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho ya desde hace tiempo que es el único país en la región que realmente no existe libertad de expresión, que no existen las garantías legales básicas de reconocimiento de ese derecho como derecho. Lo que esperaríamos de Cuba es lo que esperamos de todos los países, ¿no? Que respeta sus obligaciones internacionales, que ha asumido en el contexto de Naciones Unidas. En el caso de Cuba, es un país que ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso implica un compromiso con las normas universales, entre ellos la libertad de expresión. Así que lo que pediremos de Cuba, igual que todos los demás países, es que cumplan, respetan, protegen los derechos humanos según las obligaciones que ellos mismos asumieron voluntariamente.
En opinión de Luis Botello, del Centro Internacional para Periodistas con sede en Washington, la existencia de los medios sociales provoca que regímenes como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua reaccionen más violentamente.
Yoconda Tapia lo entrevistó a propósito del informe de Reporteros Sin Fronteras.
El informe también rescata el hecho de que Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua están enfrentando uno de los peores momentos en cuanto se refiere precisamente a la libertad de prensa. El periodista se siente amenazado, atacado. Todo esto influye de manera negativa en cuanto a la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, Luis.
Definitivamente, yo creo que es bueno que mencionas estos países porque en el fondo también reflejan un poco lo que pudiera estar expandiéndose. Al tener nosotros unas redes sociales aparenta ser que tenemos grandes libertades, esto al mismo tiempo está generando que gobiernos autoritarios, como los que has mencionado, reaccionen más violentamente. Estamos viendo un incremento acelerado los ataques indirectos y directos contra la prensa en Cuba, en Venezuela y ahora en Nicaragua.
En otras noticias, una ex empleada de la Embajada de Estados Unidos en La Habana pidió asilo político en Miami.
Y Darmis León confirmó la noticia en una entrevista con Televisión Martí.
También dijo que su vida se convirtió en un tormento indescriptible cuando se negó a cooperar con la seguridad del Estado. Al menos en dos ocasiones, la seguridad del Estado abordó a León para pedirle información sobre la Embajada de Washington.
Quería obtener a través mío informaciones, pudieran ser de funcionarios, de estrategias de trabajo.
En la entrevista salió a colación una encomienda específica de la contrainteligencia.
Hubo un tal James que trabajó en la sección consular que me pidieron descripción de su comportamiento, salidas aquí y allá, pero ya te digo, yo me quedé ahí.
Poco después de su negativa a cooperar con la contrainteligencia cubana, comenzó la pesadilla. Correos electrónicos falsos desde su cuenta oficial, reabrir casos denegados, acelerar el proceso de visas a cambio de regalías o dinero, era su sospecha. Y su nombre apareció en notificaciones a varios solicitantes en un horario en el que no se suponía que estuviera en la oficina.
Es bien típico de la inteligencia cubana. Ellos acuden a tu familia, a tus debilidades, van tratando de hurgar y de irte desestabilizando emocionalmente.
Ocupaba un puesto y devengaba un salario envidiable como una empleada más en el procesamiento de visas.
Era algo más de $800 mensuales.
Dice no conocer que algunos de sus compañeros de trabajo hayan sido afectados con síntomas vinculados con los que se conoce como ataques ataques únicos.
Yo estoy convencida de que sí, de que algo sucedió con estos funcionarios para desconcentrarlos, para evitar su foco de atención hacia determinadas situaciones.
Dijo Idarmis que querían información de funcionarios, sus perfiles y actividades habituales.
Idarmis León trabajó en la sede estadounidense entre el 2012 y 2017. Su salario se elevó de $400 a $800 en el transcurso de esos 4 años y medio.
Y un anteproyecto de condena y de no reconocimiento al recién nombrado jefe de Estado cubano podría ser presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Sobre el tema se manifestaron los legisladores de origen cubano, Ileana Roslettinen, Carlos Curbelo y Mario Díaz Valar, a quienes entrevistó Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí, Antena Live.
Díaz Canel ascendió la semana pasada a la más alta responsabilidad estatal y gubernamental de Cuba, en un acto que medios de prensa marcaron como la primera vez en 6 décadas que no hay un Castro en el poder.
Las leyes de los Estados Unidos están bien claras y dicen que no podemos reconocer este ilegítimo gobierno hasta que no tengan las reformas democráticas propias.
En este hemisferio tenemos un estándar que requiere derechos humanos, elecciones libres y pluripartidistas, gobiernos democráticos. Así que en este hemisferio cualquier gobierno que constituya una dictadura no puede ser reconocido.
Seremos fieles al ejemplo legado del comandante.
En su discurso de investidura, el nuevo mandatario dejó claro que no hay vuelta atrás y recordó que Raúl Castro, al frente del Partido Comunista, seguirá teniendo la última palabra en decisiones claves en la conducción del país.
El señor Díaz-Canel dijo que Raúl Castro sigue mandando y de todas maneras en Cuba no hubo elecciones, así que por supuesto que eso es algo que hay que deplorar y condenar.
Ahora tenemos un nuevo Dorticós, pero es la misma dictadura. Esta administración, la administración del presidente Trump, no se confunde porque la tiranía haya puesto a un nuevo vocero, como lo ha hecho tantas veces en el pasado.
El presidente ha prohibido el comercio con las empresas controladas por los militares, así como la élite gobernante cubana. Se espera que en los próximos meses apriete aún más las clavijas a esta dictadura.
Un grupo de escritores, miembros de la sociedad civil y opositores cubanos han enviado una carta a varios integrantes del Congreso de los Estados Unidos en la cual resaltan un aumento de la represión desatada por el gobierno de La Habana contra la población en la isla. Desde Washington, Carmen María Rodríguez reporta.
Con alerta han enviado distintos escritores y opositores cubanos una misiva dirigida a, entre otros, a los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio y James Lanford, y a los congresistas Ileana Roslettinen, Mario Díaz-Balart y Carlos Curbelo, así como Jeff Duncan. El propósito de la carta es manifestar la preocupación por lo que este grupo de sociedad civil independiente califica como la escalada de la situación represiva en Cuba. Entre los signatarios de la misiva, el bloguero y escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo.
La situación de represión, arrestos, amenazas de muerte, intimidación, continúa exactamente igual. Yo te diría que incluso el régimen de Castro, antes de desaparecer la generación histórica, quieren asegurar un territorio limpio, un territorio gobernable, un territorio estéril, donde la sociedad civil cubana sea la sociedad civil oficial. En este sentido, Marta Beatriz Pérez Roque ha estado recibiendo amenazas de muerte, intimidaciones personales. No se deben tomar nunca a las ligeras estas intimidaciones, que muchas veces quieren asustar a la persona o a la familia o a los vecinos, pero muchas veces han culminado en un asesinato de Estado, en un crimen extrajudicial cometido en Cuba. Por eso la alerta, en la medida que podemos con los representantes, las autoridades de gobiernos democráticos, y también trataremos de distribuir esta carta de alerta dentro de Cuba.
Entre los signatarios, Ángel Santiesteban Prats, Carlos Alberto Montaner, Ramón Saúl Sánchez, Orlando Luis Pardo Lazo y el reverendo Mario Félix Llonar, así como también Lilian Ruiz Andarcio y Joaxis Marcheco Suárez, Eulalia García Pedroso.
El gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, prometió a la activista Rosa María Payá y al exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que continuará apoyando a los opositores de Cuba y Venezuela.
La promotora de la plataforma Cuba Decide pidió al gobernador Scott que desconozca el reciente traspaso de poder en Cuba.
El llamado a todos los gobiernos de las Américas y específicamente al gobierno del estado de la Florida, que tiene una gran parte de cubanos y de venezolanos, es a que apoye el derecho a decidir del pueblo cubano, por tanto desconocer al gobierno cubano como un gobierno no legítimo por no responder a la voluntad soberana de la ciudadanía, y apoyar el derecho a decidir de los cubanos apoyando la realización de un plebiscito en Cuba. Pero ¿cómo específicamente? Invitando y animando a tanto el presidente de los Estados Unidos como los presidentes de los otros países de la región que también tienen grandes relaciones comerciales con el estado de la Florida a hacer lo mismo, a desconocer a un régimen que no responde a la consulta a su propia ciudadanía y apoyar la realización de un plebiscito vinculante en Cuba, utilizando todas las presiones que, como estado en el caso de la Florida y como estados democráticos en el caso de los países de la región, puedan utilizar.
Y mientras tanto, una encuesta de la firma Rasmussen indica que casi la mitad de los votantes estadounidenses no ve cambios en Cuba con el nuevo jefe de gobierno, Miguel Díaz-Canel.
El sondeo publicado revela que el 49% de los entrevistados no cree que habrá cambios en Cuba con Díaz-Canel, 11% lo ve como nada probable y 15% no está seguro.
El 37% de los encuestados piensa que es probable que Cuba se convierta en una nación libre y democrática en los próximos años, mientras que el 10% cree que es muy probable.
Precisamente en relación con este sondeo, Luis Guardia fue en busca de opiniones. Y en este sentido, nuestro colega entrevistó al académico José Acel y al analista político Marcelino Millares.
Un sondeo de Rasmussen Report mostró que el 49% de los encuestados no cree que haya cambios en Cuba con Miguel Díaz-Canel. El 11% ve como nada probable que esto ocurra, mientras el 15% manifestó que no están seguros que se produzcan.
Lo que ha habido es un cambio de persona y superficial, porque ejército y partido están en manos de los Castro. El verdadero cambio tiene que ser un cambio de sistema.
El estudio realizado dentro de Estados Unidos capta la percepción del votante estadounidense sobre un fenómeno que, según los expertos, denota la falta de transparencia dentro de la nomenclatura castrista.
Mientras la cúpula militar histórica esté en el poder en Cuba, no va a haber absolutamente ningún cambio. El señor Díaz-Canel va a demostrar su lealtad al sistema y a sus jefes. Y no puede haber cambios.
La patria y la revolución.
De igual manera, la mitad de los encuestados, que vio con buenos ojos la eliminación del apellido Castro en este cargo, no cree que en un futuro cercano se produzcan cambios democráticos en la mayor de las Antillas. El 37% piensa que en los próximos años es algo probable que Cuba se convierta en una nación libre, pero un 10% es pesimista y considera que esto no ocurrirá.
El verdadero cambio va a ser un cambio generacional, y es donde veremos cómo la nueva generación de cubanos reacciona frente a las necesidades del pueblo cubano, necesidades que el sistema no puede resolver.
La encuesta llevada a cabo entre 1,000 votantes de Estados Unidos tuvo lugar los días 18 y 19 del presente mes.
El Papa Francisco instó a los jóvenes cubanos a vencer el miedo y a comprometerse a servir a la Iglesia.
El sumo pontífice envió su video mensaje a los responsables de la pastoral juvenil de Cuba con motivo de la celebración en la isla de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019.
Los animo a enamorarse de Jesús y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy, sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria, sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la Iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Corporación Habanos, una empresa mixta entre el régimen de Cuba y la compañía española Altadis, perdió la apelación contra una empresa de Marruecos que usa el mismo nombre, Habanos.
El diario local Economiste, que cita el abogado de la parte cubana, explica que la querella fue rechazada por el juez debido a la prescripción de los plazos de presentación de la denuncia.
La empresa cubana inició en el año 2016 una acción judicial contra la empresa Habanos S.A. y su propietario Mulay Omar Sarawi por piratería y competencia desleal.
Por su parte, el empresario marroquí reclamará 200 millones de dirham, igual a $54,450,194 por daños y perjuicios, debido a que su proyecto se quedó inactivo durante año y medio por culpa de la denuncia.
En los almacenes estatales de Cuba se encuentran miles de productos ociosos que podrían aliviar la crítica situación de la población. Ariel Reyes ofrece los detalles.
Según fuentes oficiales, solamente en la provincia de Santi Espíritus hay miles de productos considerados ociosos, valorados en más de 18 millones de pesos, que por negligencia no se le venden a la población. Cubanos de varias provincias opinan.
¿Qué productos pueden ser ociosos? Porque en las tiendas los productos que hacen falta, no los hay, escasea muchísimo.
Así dice la pequeña arrendataria capitalina Rebeca Monzó, quien al igual que el pedagogo independiente matancero Roberto Arsenio López, considera que en Cuba no hay nada ocioso debido al déficit que existe desde hace décadas.
Pero ya te digo, lamentablemente el sistema es que no sirve y todas estas cosas suceden porque a nadie le interesa nada. Estas son cosas que el gobierno no se preocupa por eso, el gobierno están ahí, pero no le interesa resolver el problema. Eso déjalo ahí, no importa los millones que haya, porque el problema es que a la cúpula del poder los millones no le faltan.
Según Vladimir Ríos, residente en Jatibonico,
es una cosa caótica aquí. Yo imagino cuántas cosas deben haber en almacenes por ahí echándose a perder, o sencillamente que no le dan la facilidad a un particular de que pueda tener una máquina, herramienta o un instrumento o cualquier cosa, y las cosas se están echando a perder por ahí y ellos nunca nos van a dar la posibilidad al pueblo. A este gobierno no le interesa al pueblo.
Cuba diagnosticó 2.246 nuevos casos de VIH en 2017, de los que el 80.5% fueron hombres, según reveló el miércoles a EFE, directivos del Ministerio de Salud Pública de la isla.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, en Cuba viven actualmente unas 23.283 personas con VIH.
En 1985, cuatro años después de ser descubierta la enfermedad, se detectó en Cuba el primer caso de VIH-SIDA en un cubano que había estado durante dos años en Mozambique, África.
Desde esa fecha han sido diagnosticadas más de 28.000 personas con el virus, según datos revelados en diciembre pasado.
Las autoridades cubanas utilizan varias estrategias para que los residentes de la isla no puedan conectarse a la Internet desde las instalaciones turísticas. Nos informa con más detalles Adriel Reyes.
Cubanos denuncian las maniobras de las autoridades para mantenerlos alejados de las zonas de navegación a Internet en hoteles y otras instalaciones turísticas.
Compras la hora de Internet y tienes que pagar 2 once la entrada para poder entrar y comunicarte. Si lo vas a hacer, tienes que consumir.
Así dijo el periodista independiente villaclareño Adrián del Sol, mientras su homólogo capitalino Lázaro Yuri Valle.
Lo que pasa en los hoteles es que ellos te exigen que tienes que consumir, aunque sea un refresco, un café, comprar cigarro, para poderte sentar y conectarte, ¿no? Además de que las conexiones en los hoteles son un poco más caras que en otros lugares.
Según el artista habanero Luis Manuel Otero Alcántara.
El problema es otra cosa, el problema es el tener de estar en tu casa. También si te vas a comprar un refresco, entonces viene el camarero y empieza a darte vuelta, y al final entonces es un condicionante extra que tiene, que te permite indiscutiblemente la comodidad de poder conectarte con tu familia, con quien quiera cómodamente. Es un estrés extra que tienes ahí. Aparte de que esto es decir, de que tienes que tener los dólares o el dólar para poder tomarte que sea un café.
El salario promedio de un cubano alcanza solamente para comprar una hora de conexión a Internet.
Jóvenes cubanos consideran injusta la ley de peligrosidad social predelictiva, copiada del nazismo alemán, que permite a los fiscales castigar por el solo pensamiento del sujeto. Anderlai Guerra Blanco entrevistó a varios jóvenes guantanameros.
Castigar un delito antes de que se cometa es el propósito de la ley de peligrosidad social vigente en Cuba.
Para mi criterio, eso es la ley más abusiva que han ejecutado el órgano del Ministerio de Justicia contra el pueblo cubano.
Mira, que después que usted cae por esa sanción, ya usted viene siendo una escoria social en este país.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.